El Frente Amplio no está en condiciones de controlar la gestión del gobierno frentista. Aunque a muchos pueda sorprenderlos, la frase pertenece a un legislador del propio oficialismo. Me refiero al contador Alberto Curiel, senador del espacio 609. En un par de columnas publicadas en el diario La República, Curiel ha realizado un diagnóstico muy crítico del funcionamiento actual de la coalición de izquierdas. Por ejemplo, según Curiel, los organismos de dirección del Frente Amplio son muy débiles, los comités de base están sobre representados y en la estructura actual no hay lugar para discusiones de fondo sobre actualización de programa o actualización ideológica. Sobre estos temas vamos a conversar ya mismo con el senador Alberto Curiel. Senador, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo le va?
Bueno, bastante bien. En la vida me va bastante bien.
¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace esa precisión? ¿Está preocupado por estos temas políticos que se van a discutir en el plenario nacional del Frente Amplio?
No, Emiliano, porque en la vida hay que tener un poquito de humor y el humor le hace bien a la gente.
Bueno, estas dos columnas que usted acaba de escribir son aportes para el plenario nacional del Frente Amplio que tendrá lugar el sábado que viene, que tiene tres grandes puntos en la agenda. Uno es la evaluación del resultado electoral pasado, pero otro es la organización, el análisis del funcionamiento de la estructura y los comités de base del Frente Amplio. ¿Con qué expectativas va usted a ese plenario?
Bueno, primero con expectativas optimistas. Primero porque el Frente Amplio es una fuerza política realmente excepcional. Yo diría que cuando uno anda por el exterior, sobre todo, no hay país donde no le pregunten en qué se basó el Frente, cómo hace que 40 años de unidad de la izquierda, qué capacidad que tiene para tener unidad. Y yo diría lo siguiente, Emiliano, la unidad es parte de la cultura política de la izquierda uruguaya. Es muy difícil verlo en otras partes del mundo. Y esa unidad se construyó, por ejemplo, con la creación de los comités de base del año 71, donde iban los comunistas, los socialistas, los demócratas cristianos, los que venían de los partidos tradicionales, los no sectorizados, los independientes. Y ahí se fue construyendo una unidad con un grado de creatividad impresionante. Yo no me olvido, yo iba a dar charlas a los comités de base en el año 71, sobre todo de charlas de economía, donde yo tenía que adaptar también mi lenguaje para que las amas de casa, los trabajadores, los jubilados me pudieran entender. Y uno sentía allí un ambiente de gran creatividad. A veces, para llegar al barrio, pensaban dar clases de matemáticas o pensaban dar vacunas. Esa unidad fue, y yo creo que es indestructible. Yo te diría lo siguiente, Emiliano. Yo tengo 20 años de parlamentario. Y la vivo todos los días, la vivo en forma cotidiana, esa unidad. La bancada parlamentaria siempre está dispuesta a acordar, a votar, siempre unido. La unidad en la acción es un elemento absolutamente clave del Frente. Y esto es lo que me da optimismo. Yo creo que la unidad es indestructible y eso nos va a ayudar a empezar a resolver. No es sencillo, son desafíos no fáciles para el Frente, lógicamente.
Usted sostiene en este artículo de ayer, por ejemplo, que es necesario que el Frente Amplio encare una actualización programática y también una discusión ideológica a la luz de las transformaciones que se dan en el campo nacional e internacional.
En los hechos siempre ocurre eso, Emiliano. Si tú mirás el programa del año 71... El programa del 71 se basaba en tres elementos centrales: la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. Y se basaba en un proceso de planificación indicativa, pero de planificación al fin, donde la intervención del Estado era muy fuerte. Y bueno, los procesos históricos significan modificaciones. Estamos en el mundo del conocimiento, de grandes cambios tecnológicos. Y el programa se tiene que ir adaptando y se tiene que ir rearmando en función de las nuevas realidades. Uno cerrar los ojos frente a esto, ¿no es cierto?
Y ahí es donde aparecen algunas de sus observaciones, sus críticas a lo que pasa con el Frente Amplio desde el punto de vista de su estructura hoy. Porque usted hace esta advertencia. Los organismos de dirección son muy débiles y no tienen una adecuada representación. No se dan discusiones ni análisis con el nivel adecuado a un movimiento político que está en el gobierno. Los sectores políticos no están representados por sus principales dirigentes. Los comités de base tienen una sobrerepresentación. Por ello, el Frente Amplio no está en condiciones ni de apoyar ni de controlar la gestión del gobierno frentista. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son las carencias que usted detecta en la estructura?
Es absolutamente así, Emiliano. Me pusiste como 10 temas arriba de la mesa.
¿Los pone usted en su nota?
No, pero tú me las pones todas juntas ahora. Yo te diría lo siguiente, sí. Yo creo que el tema de la dirección del frente es un tema viejo, no es de hoy. ¿No es cierto? Es viejo ya, hace muchos años. Por eso, hace un tiempo, de alguna manera antes que el Frente fuera gobierno, se encontraron algunos mecanismos de diálogo y de resoluciones no formales, no institucionales, que eran los cabezas de lista. Entonces Tabaré tenía mucho liderazgo y ahí íbamos los cabezas de lista de cada uno de los sectores políticos. Y de alguna manera la discusión tenía profundidad, iban las principales figuras, ¿no es cierto?, tenía profundidad, el grado de unidad también era muy alto, el grado de fraternidad era muy alto. Lo que uno siente en estos momentos es, el frente, yo te diría, tiene una dirección muy débil. Las principales figuras no van a la mesa política, es así eso, ¿no es cierto? Y el nivel de la discusión es más limitado. Por otro lado,
O sea que ahí ni siquiera, dice usted, se puede dar esa discusión ideológica o de programa que está pendiente.
Se va a dar, en algún momento se va a dar. Tenemos que encontrar ese ámbito de discusión más adecuado, donde, por ejemplo, yo siento que la bancada parlamentaria, por ejemplo, la bancada de senadores está en condiciones perfectamente de dar esa discusión con el mayor nivel posible, con un grado de representación muy alto, pero ahí están solo los sectores políticos, ¿no es cierto? Y yo creo que una cosa que fue muy importante en la historia del Frente es la relación coalición-movimiento. Yo creo que fue muy importante.
Aclaremos ese término. Lo que usted está diciendo
coalición quiere decir que se juntaron en una alianza que se basó en un programa determinado, los distintos sectores políticos, comunistas, socialistas, demócratas cristianos, ahora Asamblea Uruguay, Vertiente, Espacio 609, esa es la parte de coalición de los sectores políticos. Y movimiento eran los comités de base que fueron fantásticos en el pasado, y que siguen siendo gente muy querida, luchadores de toda la vida, que hacen un trabajo en el barrio, o aquellos viejos comités de base funcionales, han perdido horizonte, porque el punto clave es que los jóvenes no van a esos comités de base. Y eso es lo preocupante, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que la parte de movimiento requiere de alguna transformación, requiere de cambios, requiere de actualización, requiere de modernización.
No solamente pasa que los jóvenes no van. Usted también anota que, de hecho, los comités de base terminan controlados por militantes sectoriales.
Muchas veces ocurre eso, Emiliano. Muchas veces uno siente que el representante del comité de base, más que representar a su comité de base o a la coordinadora o a lo departamental, está representando a su partido político. Muchas veces ocurre eso, sí, es verdad. Y lo que uno siente es que en la parte de movimiento es donde hay también la necesidad de generar transformaciones. Y el mundo es el mundo del conocimiento, el mundo de Internet, el mundo de Twitter, el mundo de Facebook, de correo electrónico, Entonces, en la campaña electoral última empezaron a aparecer elementos de esta naturaleza, el banderazo, la convocatoria a la Rambla de Montevideo. Y yo digo, ahí también están los jóvenes, y esos jóvenes tienen que tener un grado de participación mucho mayor en la estructura organizacional, en la estructura institucional del Frente. De alguna manera, los comités de base, con todo el cariño que yo les tengo, seguirán existiendo, pero no tienen horizonte en la medida que los jóvenes no van.
¿Van a seguir existiendo o al revés? ¿Hay que bajar esa cortina e inventar otras formas de participación?
Es imposible bajar la cortina. Yo creo que son compañeros de gran esfuerzo, de mucha lucha, muy queribles. Yo los quiero mucho y no los quiero cerrar de ninguna manera. Pero no pueden tener ese grado de representaciones, van a seguramente que combinarse con otras formas de participación de la sociedad, de participación de los jóvenes, capaz que sobre la base de estas nuevas tecnologías será la forma de participación. Yo digo, mi generación resolvió que eran los comités de base. Bueno, hoy los jóvenes dicen yo a los comités de base no voy, quiero participar de otra manera. Y yo creo que es muy importante que participen, y que participen en la acción permanente política que caracteriza a los movimientos, a la parte de movimiento del Frente Amplio. Yo creo que es una cosa extraordinariamente importante. Primero porque, vamos a hablar claro, Emiliano, para la democracia, y el Frente defiende la democracia a muerte, y lo ha demostrado en estos gobiernos nacionales, donde se ha garantizado los principios básicos y se intenta profundizar cada vez más la democracia con más derechos a los ciudadanos y demás, requiere de partidos fuertes. Y yo creo que en el Uruguay hay partidos fuertes. El Partido Colorado, el Partido Nacional son partidos muy fuertes. Y el Frente Amplio requiere también fortalecerse. Y la manera de fortalecerse es incorporar a estos jóvenes bajo nuevos mecanismos. Entonces, nosotros inventamos los comités de base. Bueno, los jóvenes tendrán que encontrar una nueva forma de incorporarse a las instituciones del Frente Amplio. Si tú me preguntás exactamente de qué manera, yo no te lo sé decir, Emiliano. ¿No es cierto? Yo quiero que sean los propios jóvenes los que encuentren las mejores salidas para poder participar en las instituciones del Frente, para tener mayor grado de influencia, hoy no lo tienen, en el poder de decisión, en las decisiones fundamentales del Frente Amplio, en esta actualización programática, en esta actualización ideológica. Y acá hay una cosa que me parece muy importante, y es la forma también de incorporar a los frentistas no sectorizados, que son muchos.
Usted destaca en su artículo que en la estructura que hoy tiene el Frente Amplio, los frenteamplistas independientes, los frenteamplistas no sectorizados, se han quedado sin espacio. Y es más, dice que los frentistas independientes no son respetados por sus compañeros frentistas sectorizados. ¿Cómo es eso?
Muchas veces ocurre eso. Bueno, para empezar, en los nombramientos a los principales cargos políticos, los independientes no aparecen. Los no sectorizados no aparecen. Y no es que no los haya, el Frente tiene gente estupenda, de mucho nivel, pero no están en los sectores políticos. Y al no estar en los sectores políticos, ven limitado, ven debilitado sus posibilidades de participación.
Sí, usted destaca que en el gabinete actual solamente hay un Frente Amplista independiente, que es el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.
Pero, claro, yo creo que de alguna manera Mujica, que está haciendo una presidencia, a mi entender, extraordinariamente exitosa, las críticas que recibía desde afuera y desde adentro del Frente se han amainado completamente, ha tenido una capacidad de diálogo y de búsqueda de acuerdos y de encontrar elementos de unidad nacional que le hace bien al Uruguay, que le hace bien a la democracia. En algún momento va a tener también que encontrar elementos donde pueda buscar gente de el mejor nivel, que no están sectorizados, para poder incorporarlos. Y yo creo que es absolutamente indispensable. Yo quiero que esos frentistas tengan un grado de participación mucho mayor de lo que tienen en la actualidad. Yo no tengo ninguna duda. Le haría mucho bien al Frente que toda esa gente tan valiosa pudiesen tener un grado de participación mayor. que antes de pronto lo tenían vía los comités de base y hoy no lo tienen porque no van a los comités de base.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Alberto Curiel. El análisis crítico del senador Alberto Curiel incluye una cantidad de puntos. Incluso llega a cómo están hoy los sectores del Frente. Él reclama que los sectores también tienen que autoevaluarse y sobre ese punto vamos a conversar enseguida cuando retomemos la entrevista. Nuestro invitado esta mañana en el espacio central de En Perspectiva es el senador Alberto Curiel del espacio 609 Frente Amplio. Estamos charlando con él a propósito de dos columnas que publicó en el matutino La República. Una, la semana pasada, una evaluación del Frente Amplio. Otra, la de esta semana, titulada Otra evaluación del Frente Amplio. Son artículos que escribe Curiel en la previa del Plenario Nacional del Frente Amplio que sesionará el próximo fin de semana. El senador Curiel insistía recién en el primer tramo de este reportaje en que es fundamental para el Frente preservar la unidad, una unidad que, decía, está firmemente anclada en esa doble condición de coalición y movimiento. Pero esto tiene hoy sus problemas. La parte de movimiento que se expresa a través de los comités de base está en crisis. Los comités de base no están funcionando adecuadamente, en particular han perdido buena parte de los jóvenes que lo caracterizaban en el pasado. Pero además los no sectorizados terminan teniendo una presencia escasa o nula en la estructura del Frente y eso implica, por ejemplo, que después no tengan presencia en cargos de gobierno, ya que no hay grupos que los respalden, los promuevan. O sea, hay varias críticas en su planteo, senador Curiel, pero esas críticas van también a los propios sectores. Usted cuestiona que pueda seguir habiendo 27 sectores dentro del Frente Amplio y reclama que los partidos y grupos del Frente se autoevalúen porque también están en crisis. ¿Cuáles son esas carencias en el caso de los sectores?
Bueno, los sectores verán cómo podrán encontrar mecanismos para que la dirección del Frente tenga más fortaleza, ¿no es cierto? Pero hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con las designaciones en cargos políticos. Yo creo que la confianza política es un elemento clave, pero también hay que combinarlo con el nivel, con la calificación, con la capacitación. Yo te voy a poner un ejemplo, Emiliano. En el año 1985 yo trabajaba con el general Líber Serengi. Y entonces el Partido Colorado resolvió darle al Frente, el gobierno del Partido Colorado, darle al Frente 6 cargos en los entes autónomos y servicios descentralizados. Y el criterio que tomamos con Serengi era, busquemos los frentistas que sean los más calificados, los que más conocen, los que tienen mejor formación y más experiencia para los cargos correspondientes. Entonces, fuimos a buscar al doctor Macedo al Banco de Seguros, fuimos a buscar al ingeniero Núñez a AFE, fuimos a buscar al ingeniero Anaya para Antel, fuimos a buscar a Olivera, al ingeniero Olivera para ANCAP, el contador Jun fue el director del Banco de la República. Es decir, el criterio era, son frentistas, son de confianza política, pero fundamentalmente tienen una extraordinaria capacidad para cumplir esas funciones con gran eficiencia. Bueno, yo creo que eso hay que retomarlo de alguna manera. Yo siento que allí algunos casos son muy buenas designaciones, en otros no. Entonces,
usted hace un juicio muy muy severo, dice, muchas veces los sectores designan para cargos políticos muy relevantes a integrantes de su partido que no tienen la adecuada y suficiente preparación para cumplir los roles para los que fueron elegidos.
Así me llegan las denuncias de alguna manera.
Y agrega esto otro, no nos parece positivo que se sigan designando comisarios con capacidad de controlar pero sin ninguna capacidad de gestionar.
Es verdad, es absolutamente así. Así nos llegan las preocupaciones de muchos frentistas que nos cuentan que en determinadas instituciones estatales, más bien lo que van es a controlar desde el punto de vista sectorial que a tener la mejor gestión posible. Y muchas veces son afectados frentistas de toda la vida, muy calificados, muy capacitados, ¿no es cierto?, que como no pertenecen a ningún sector, quedan más débiles en sus posibilidades de acción, de trabajo, de gestión en esas instituciones estatales. Y yo creo que es una cosa que tenemos que revisar.
Sí, entre los oyentes frentistas hay varios mensajes por este lado. Sabina, por ejemplo, dice: a los frentistas los van a recuperar cuando se hagan las cosas bien, que el más capaz vaya al cargo y no se vaya por la tan criticada durante años cuota política.
Yo comparto lo que dice Sabina, Emiliano. Yo lo comparto, lo digo claramente, en la integración del gabinete ministerial hay una especie de cuoteo proporcional integral, ¿no es cierto? Tantos votos, tantos cargos. Yo creo que eso no es bueno para el frente. Las experiencias históricas así lo determinan, ¿no? Entonces, yo creo que son criterios que se tienen que modificar, porque de pronto mañana hay un ministerio que le correspondió a un partido, no tiene por qué corresponderle a ese sector político toda la vida, si no tiene un cargo, si no tiene las personas más adecuadas, más calificadas para cumplir esa tarea. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me gusta el cuoteo político proporcional integral, le llamo yo, a la forma en que se resolvió el gabinete ministerial. Yo creo que allí aparece también, por favor, Emiliano, hay ministros de estupendo nivel, yo no estoy ahí sin ninguna duda, y que yo les tengo enorme respeto a todos ellos, no hay ninguna duda, pero de pronto el frente pudo haber tenido gente de otro nivel más calificada para determinados ministerios o para determinados entes autónomos o servicios descentralizados que de pronto no pudieron ser tenidos en cuenta porque no están sectorizados.
Usted dice más, dice: los sectores no forman cuadros políticos porque no hay escuelas de formación.
Es verdad, es así. Históricamente hubieron partidos que tenían una formación estupenda porque se le formaba en el propio partido y hoy está eso muy debilitado, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Pero digo, en el fondo, Emiliano, lo que uno está intentando es, bueno, llegó un momento en que nos metieron una lucecita allí en el mes de mayo. Perdimos algunas intendencias, una cantidad de votos en blancos en Montevideo y Canelones. Bueno, hagamos la reflexión, hagamos el análisis y hagámoslo constructivamente, con la mayor fraternidad, sabiendo que los elementos de unidad son indestructibles en el frente. Eso me da a mí una enorme tranquilidad, una enorme alegría, y eso es lo que me da optimismo también para encontrar salida. Las críticas son para reflexionar. Las hago yo, he leído varios documentos que están llegando al frente y tienen críticas relativamente similares, de manera que hay muchas cosas comunes en estas críticas que de pronto nos pueden ayudar a encontrar una salida mejor para el futuro del frente.
Le leo algunos de los mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, Eduardo dice, a propósito de los jóvenes: no quiero participar cosiendo banderas ni volanteando la rambla, los jóvenes tenemos ideas y buenas. Martín de Malvin, a propósito de lo que usted decía de las nuevas tecnologías, las formas de comunicación, las redes sociales, decía: en Facebook, por ejemplo, es sumamente notoria la presencia de una derecha juvenil militante. La izquierda estaría, digamos, en una posición débil ahí, con poca presencia en esa materia. Y por último, dice Quique de Lago Mar: imposible fortalecer al Frente Amplio con Brobeto como presidente. ¿Cómo incide este factor, senador Curiel? ¿Incide el hecho de que el presidente actual del Frente Amplio, Jorge Brobeto, no sea el líder claro de la coalición, como fueron en su momento Sereñi y Vázquez?
Yo creo que el problema es mucho más profundo, es mucho más importante. Las características de los sectores, las características del movimiento, la necesidad de la actualización ideológica, la necesidad del vínculo que necesariamente el frente tiene que tener con la sociedad, ¿no es cierto? Eso es mucho más importante que la propia presidencia del frente. La propia presidencia del frente va a ser la consecuencia. Y no nos olvidemos que hace un tiempo Brovetto se había despedido ya de como presidente del Frente. El Frente no encontró una salida mejor en aquel momento, de manera que...
Ese es uno de los problemas del Frente, los bloqueos en los que cada tanto cae a la hora de tomar decisiones que son trascendentes, ¿no?
Porque en última instancia sus estatutos derivan de muchos de ellos derivan del año 1971, donde por primera vez en la historia del mundo se pudieron unir, tener alianzas, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Entonces había que poner, para poder tomar resoluciones, a veces mayorías muy muy exigentes. Y bueno, esas mayorías exigentes en muchas ocasiones todavía siguen manteniéndose y no tiene ningún sentido que haya mayorías de esa naturaleza. Todo esto tendrá que, yo te diría, el sábado el Frente va a iniciar la tarea. Va a iniciar la tarea de reflexión, va a iniciar la tarea. No es que el sábado vayamos a resolver de ninguna manera todos estos puntos. Pero mi esfuerzo era el de ayudar a que el Frente vuelva a tener la fortaleza que tuvo en el pasado. Está haciendo un gobierno espléndido, tiene un papel fundamental para los cambios históricos que el Uruguay requiere, y por eso, con todo cariño, estoy haciendo este esfuerzo crítico sobre mi partido político.
Sí, usted dice que el Frente está haciendo un gobierno espléndido, pero al mismo tiempo sostiene, y yo lo mencioné al pasar hoy, el Frente no está en condiciones ni de apoyar ni de controlar la
como
gestión del gobierno.
Movimiento político.
¿A qué
verdad
se refiere? ¿Cuál es esta preocupación?
Si usted tiene una dirección muy débil, esa dirección muy débil muchas veces no puede hacer las movilizaciones políticas que se hacían en el pasado, que muchas veces la puede requerir como apoyo el gobierno del Frente, y tampoco está en condiciones de decir, mire, acá el Congreso resolvió estas bases programáticas, estas líneas programáticas, entonces es bueno también que la fuerza política diga, bueno, estamos llevando, nos estamos corriendo, estamos en la buena línea de acción gubernamental en función del programa, con toda la flexibilización que esto requiere, porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa muchas veces es la realidad o los cambios que se pueden dar en la realidad coyuntural, ¿no es cierto? Yo creo que desde ese punto de vista, si usted no tiene una dirección fuerte, si usted no tiene condiciones de discusión, no tiene ámbitos buenos de discusión dentro del Frente, es muy difícil ni que lo pueda apoyar ni que lo pueda controlar al gobierno del propio Frente Amplio.
Senador Alberto Curiel, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.
Creo que valía la pena esta charla como forma de manejar un ejemplo de las discusiones que empiezan a procesarse en el Frente Amplio a partir del plenario nacional de este fin de semana. Hoy el matutino La Diaria dice que hay unos 200 escritos de autocrítica que se han ido presentando.